¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, a nuestro episodio 143, dedicado a comentar, el episodio número 3 de la cuarta temporada de Succession, titulado Connor's Wedding, probablemente uno de los mejores episodios de una ficción dramática del año. Ahí lo vamos a estar desmenuzando y comentando porque altísimas emociones se vivieron este fin de semana. No somos los mismos del día sábado, sin duda. Algo cambió en nosotros y algo cambió para esta historia que yo creo hemos construido como espectadores entre nosotros y nuestros corazones, y la serie Succession que venimos siguiendo desde hace varios años, quienes la vemos desde que partió, o también para quienes se han ido como subiendo tal vez este año al carro de la serie, en fin, pero hay muchas cosas pasando y las vamos a comentar en este podcast. Soy Claudia Cayo y le doy la bienvenida también a mis compañeros, a José Manuel Bustamante y a Lula Almeida. ¿Cómo están, amigos, después de este fin de semana impresionante?
Oye, yo estoy muy bien, solo quería comentar que es el capítulo 145, oye, te lo había anotado, no sé qué querés que te diga.
Oye, amiga, perdón, es que yo tengo dividida la pantalla, entonces no veo bien el chat. Mira,
no
¿verdad?
Perdón.
Ya lo acabo
no
de
te
ver.
Preocupes. Fue tan buena la bienvenida que no te quise interrumpir. Así que nada. Hola, hola. Salude también a su público. Yo sé que está ahí la tercera patita de esta triada. Está, pero mordiéndose los dedos para comentar el capítulo.
No, yo estoy en shock. Y no hay nada que decir.
¿Está en shock todavía, amigo?
Pues esa weá, sí. Me cargó. Ah, te cachai.
Igual es válido. Vale.
No lo es. No, sí. Es válido que alguien no le guste. De hecho, en nuestro Instagram, @ no sabes nada podcast, hicimos una convocatoria que al final vamos a recoger a que nos dijeran en tres palabras sus sensaciones. Tres palabras y un emoji. O alguien que no siguió las reglas, pero expresó lo mucho que no le había gustado.
Oh, brígido.
Y fue como, amigo, cuidado, este no es el espacio. Yo no voy a decir nada, pero los no sabes nadie pueden ser duros igual. Y igual ahí le respondieron como, qué onda, pero fue un intercambio muy cortito. Dijo como, pucha, en verdad, ya.
¿Qué no le había gustado? ¿Qué no le había gustado?
Es que hacía una comparación con The Leftovers, decía que hay capítulos, que no hay ningún capítulo de Succession que sea mejor que cualquier. Que el capítulo es el de. Es el famoso capítulo del hotel, de Leftovers. Mira, es que yo no estoy muy de acuerdo con su argumentación, pero apuntaba a que está como inflada Succession.
Perfecto.
Pero
yo estoy un. Quizás yo estoy un poco de acuerdo, como que. Algo me ha pasado con los capítulos. O sea, a mí me encanta la serie y todo, por supuesto. Pero, no sé, como que puedo llegar a entender demasiado, demasiado que alguien quizás no le haya satisfecho el capítulo de ayer, fíjate. Como que lo encontré, bueno, era muy intenso, pero además tenía una cosa como, quiero decir, media desordenada. No sé si esa es la sensación que tengo, pero algo así me pasa. Y que creo que te lo comenté la otra vez también a propósito del capítulo anterior que comentamos con el José. Y algo que sí, lo que me pasó un poco con el capítulo de ayer es que lo encontré como fuerte, así. Toda la parte del CPR lo encontré un poco choqueante. Como que no sé si estaba preparada para ver eso. Como que no encontré medio acuático que fuera como esa la propuesta de. Como desde la serie, como para contarte eso. Está bueno, sí, me pareció dramático y todo, pero lo encontré medio power, como que está, no sé, está tensa viéndolo.
Como medio, como que podría ser medio trigger.
100%, sí. Encontré un poco fuertón. Ahora, está bien, es una serie para mayor de 18, qué sé yo. Pero igual, como que me dio una wea así.
Mira, lo que dijo este joven llamado Juaco es: qué decepción que HBO haya hecho un episodio tan mediocre para el momento que se supone que sería el más impactante de la serie. Qué chucha, si es HBO, pues. Es eso nomás, para que quede claro. Y ahí se armó una conversación donde todos quedaron felices y amigos y todo bien. Pero después voy a
Qué
leer la
bonito.
respuesta porque estuvo divertido. Me encanta. Me encanta cuando damos un pie forzado y se motivan y salen respuestas muy buenas para englobar lo que sintieron con este capítulo 3 de la
Con este
última
capítulo
temporada.
3. Oye, quedan, son 10 episodios el total de esta cuarta temporada y final. Por eso es que estamos domingo a domingo sintiendo tan fuerte lo que está ocurriendo en cada capítulo. Y estamos antes de la mitad de la última temporada y acaba de ocurrir que, y esto ya, spoiler, porque acaba de haber spoiler, 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 probablemente ya lo sabes si es que no lo viste, porque comentario aparte es la cantidad de spoilers y de cero, cero respeto que hay como en las redes sociales, pero se murió Logan en el capítulo. Una muerte inesperada. Yo, por ejemplo, voy a partir diciendo que el día domingo fue día de como fin de Semana Santa y yo viajé a Talca y venía de viaje en una carretera de mucho taco y llegué súper tarde a Santiago y tenía que, antes de hacer cualquier cosa, ponerme a trabajar, ordenar mis cosas para el día siguiente, en fin, tenía que comer, como que ver el capítulo de Succession iba a ser lo último que iba a hacer. E incluso planeaba verlo hoy día. Pero me pasó que a eso de las 00 con 6 minutos me escribe mi amiga Natalia Valdebenito diciendo, amiga, mayúscula, Succession, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre. Y yo, acabo de llegar, no digas nada, estoy onda comiendo. Y me responde con mayúscula, no comáis más. Concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, no veas nada, 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 nada de nada. Y dije, puta la wea, ya, está bueno el capítulo. Y como siempre estoy navegando en las redes sociales, me metí a Twitter y vi un GIF, vi el GIF de los hermanos abrazándose en el aeropuerto, vestidos de negro.
Ah.
Y dije, concha tu madre, se suicidó Connor. Eso fue lo primero que
Oh.
pensé. Dije, como weón, se suicidó Connor, no está Connor en la foto. Fíjate que no encontré tan ilógico como que
¿No?
él nunca estuviera parte, como siendo parte del grupo, que es como. Pero pensé eso porque, sobre todo en el capítulo anterior, me había quedado mucho con la sensación de que Connor estaba emocionalmente muy inestable. Y
Sí.
se pega esta frase como de los insectos, que no sé qué, que la planta. No me acuerdo cuál es la frase, pero como brígida. Y un poco por el adelanto que habían mostrado del episodio, dije, uff, onda, se mató Connor, se mató en la boda, qué weá. Jamás pensé que se había muerto Brian Cox, porque me pareció atrevido que lo hicieran de manera tan inesperada y que ocurriera más encima como en el capítulo 3 de la última temporada.
Y o
Así me
ocurrió
enfrenté
en
yo al
off,
último episodio.
ocurrió
Ocurrió
en
en.
off, además. Eso
Sebo.
yo lo encontré brígido. Fue, me parece que fue, qué buena la suposición que te tiraste, qué bacán que no sospechaste que esta era la weá que había pasado,
No.
porque fue muy sorpresivo cómo ocurrió todo, principalmente porque no lo vimos. Y es algo tan importante como para no verlo, qué raro, ¿cachai? Pero
Sí.
nos pusieron 100% desde la perspectiva de los hijos, que me parece una decisión súper interesante e inteligente, creo, porque capítulo 3 yo creo que no nos esperábamos como este nivel de impacto, ¿cachai? Pero con una weá que tenía que pasar, po. O sea, la weá literalmente se llama Succession, pensábamos que el
Sí.
viejo se moría en el capítulo 1, no, no fue así, ¿no es cierto? En algún momento tenía que ocurrir este momento donde realmente quedara abierto como el cargo o realmente saliera él del puesto y estuviese como la posibilidad de que alguien más tomara el mando y todo eso, que es lo que debería ocurrir, ¿verdad? Como que encuentro interesante cómo se dio todo ese proceso y que nos sorprendieran en uno de los primeros capítulos de la última temporada para que ya filo, se empiece a a desarrollar y un poco a encaminar ya hacia el final, pues sí. Estos
Sí, bueno.
últimos, no sé, 7 capítulos que quedan, ahí hay que cerrar todo y quizás para dónde se va a ir también, como que ahora ya queda todo el peso sobre los hermanos, eso me parece re interesante también, que ya no sea el viejo el antagonista máximo, sino que va a haber ahí como una disputa real entre ellos, eso me parece muy interesante.
Yo no sé si ustedes lo tenían tan presente, pero yo había abandonado totalmente la idea que ahora se me hace, lo que como dice la Lula, siempre debió pasar. Esto es como, son estas historias donde un personaje nace muerto. Capítulo 1, primera escena, Logan está meando en la pieza y está senil y corte, vemos a Kendall en este vehículo rumbo a la oficina a hacer esta compra de Vulture. Y ahí nos vamos a los créditos iniciales. O sea, ya la primera secuencia nos estaba estableciendo, por ejemplo, que ellos eran probablemente las energías más relevantes en esta historia. La gran pugna, la muerte del padre, iba a estar emprendida por el personaje de Kendall. Pero también nos estaba diciendo eso otro, pues también nos estaba diciendo que este es un personaje senil y hablan de matar al padre, matar, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo toda la serie. Tiene episodios de una especie de demencia. Después tiene como un semiparo cardiovascular, creo, pero va teniendo episodios donde su salud se ve afectada permanentemente y sí, po, tenía que morir, pero la serie yo creo que había tomado un rumbo donde nos quería hacer olvidar aquello. De hecho, yo no sé en qué minuto leí por ahí, no sé si lo habremos dicho en este podcast, pero hubo un momento en que los creadores dijeron que estaba pensada para que Kendall muriera, o sea, perdón, para que Logan muriera al principio. Como dice la Lula, es una historia de sucesión. Pero el personaje es fascinante, Brian Cox es tremendo, se formó una dinámica nueva, yo creo que no pudieron soltar más. Pero ahora, capítulo 3, nos enfrentamos a esa intriga política que ellos siempre tuvieron por ahí en alguna carpetita guardada, que es la intriga política de los buitres, es la Casa del Dragón, pues. Es que, ¿quién se hace cargo de esto que viene ahora? ¿A quién le corresponde? Toda la intriga política anterior, de alguna manera, podríamos incluso pensar que esa fue la que tuvieron que construir cuando tomaron este cambio de rumbo y dijeron, Logan Roy va a estar siempre presente. Entonces, ¿qué fuerza va a ejercer sobre ellos? ¿De qué manera los va a manipular? Toda esa toxicidad que hemos visto durante todas estas temporadas, yo creo que fue lo que tuvieron que ir tejiendo. Me da la sensación de lo que se viene ahora, lo tienen clarísimo. Tienen clarísimo qué pasa cuando muere alguien como Logan Roy, si pensaban matarlo desde el principio. Tienen clarísimo qué movimientos de ajedrez se pueden hacer ahora. Y sobre la muerte misma, estoy con Lula en lo que decíais de que esté hecho en off. Lo encuentro magistral, porque nos puso en el mismo lugar que los cabros, no solo en el punto de vista de la cámara, que de hecho, si ven este especial que hacen después de cada capítulo con el making of, que en este caso se llama Controlando la Narrativa, hablan mucho de esta llamada telefónica, que en el fondo es una llamada telefónica que va a quedar registrada en los anales de la historia de la televisión como una de las llamadas telefónicas más heavy de la ficción. Y toda esa llamada telefónica es una secuencia que no es un plano secuencia, pero igual es una secuencia entre comillas sin cortes porque van cambiando de cámara muy rápido. Bueno, ahí lo explican. Y decidieron hacerlo así justamente para, y esto es la sensación que me da a mí, para que sintamos esa abrupta pérdida de un personaje. Y quedemos tan desorientados como quedaron los hijos. Yo, y esto, esta fue la tónica de todas las respuestas que leí en un post que hice en mi Instagram, y después en el post de No Sabes Nada también. Todos creíamos, hasta avanzado el capítulo, que podía estar vivo. Y eso lo encuentro cuático. Por varias razones, porque estamos acostumbrados a esta máxima de que si no ves el cuerpo, entonces quizás no hay muerto, que es una cosa que usan mucho en la tele y en el cine gringo, pero yo diría que en el mal cine gringo, que es ese que guarda una cartita bajo la manga, como te hago sentir la pérdida, sufrirla, pero no te mostró el cuerpo, así que está vivo. Ah, apareció caminando, y como, ah, porque tú asumiste que estaba vivo, no es mi culpa. O sea, tú asumiste que había muerto, no es mi culpa. Entonces, hay una cosita ahí que todavía habita en nuestras cabezas que nos hace pensar que, muéstramelo, ¿cachai? Muéstramelo, y estamos igual que Roman. Muéstrame el parte médico que indica que mi papá falleció. Pero no, pues, así no es. La vida no funciona así. En la vida puede ser que te pilló en un barco, en un matrimonio, y puede ser que tu papá estaba justo en un avión. Puede ser que teniendo toda la plata del mundo no tengáis control sobre la weá. Si hay Kendall llamando desesperado y pidiendo que te pasen con el piloto del avión, te tengan que decir, amigo, está piloteando. No te puedo pasar con él. No hay plata que pueda revivir a tu padre en este momento. Y esa weá la sentí en mi carne. Toda esa secuencia la sentí emocionalmente. Creo que fui Kendall, fui Roman, fui Chief. Y después fui Kendall cuando le cae la teja de que hay que tomar decisiones, po. Hay que. Cuando Tom hace esa llamada a Greg, a mí, y perdón el cliché, piel de gallina. Porque de verdad se me constituyó Tom como un weón, como el Joker. ¿Cachai? El weón pasó de la risa al llanto en un segundo, porque estaba sacando cálculos, estaba pensando en todo lo que perdió, porque entendemos que ahora Tom jugó cartas muy mal. O sea, se aferró al viejo que murió. Nadie lo quiere, no lo quieren en la familia y no lo quieren en el mundo corporativo. Entonces jugó cartas muy mal, entendió que cagó, pero igual quiere que Greg haga alguna movida y que le elimine unas carpetas. Y ahí, para mí, como esa pura llamada telefónica, me enfrentó a una realidad. Oh, hay que tomar decisiones. Más encima, tenemos que sufrir la muerte del viejo, tenemos que padecerla de alguna manera y también tenemos que estar pensando en qué movimientos se vienen. Y eso yo encontré que estuvo muy, 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 muy bien logrado.
Sí. Estuvo bacán eso que decía y tú en relación a lo de la grabación, los capítulos que recopilan como la manera en que se hicieron son los famosos Inside the Episode que están en el canal oficial de HBO Max en YouTube y que nosotros hemos venido recomendando que los vean siempre porque son muy mateos y termina el episodio y ya lo tienes arriba al mismo tiempo que tienes la promo del capítulo siguiente y están muy buenos. Y efectivamente lo que cuentan ahí es que, bueno, ocurre una cosa con una serie como Succession y es que el límite para las tomas de la serie suelen ser 10 minutos porque este es un programa que se filma con película. Eso quiere decir que tienes que recargar un carrete una vez que ya esa cinta, cierto, se agota. Y para la secuencia en que los hermanos se enteran que Logan murió, mientras estaba en este avión, hicieron esta movida que era que como defendió mucho el director del episodio, que es Mark Mylod, y que consistía en cómo hacer que, entiendo que eran alrededor de 30 páginas de diálogo, quedaran en una toma continua que permitiera a los actores no salir de sus emociones y de sus personajes para estar como todo el rato entrando y saliendo de una situación que efectivamente ocurría en tiempo real y que así estaba escrita. Entonces fue como, ya, ok, ¿cómo hacemos que esto, que en el guión está escrito de manera continua, suceda de manera continua, aun cuando no podemos hacerlo porque solo podemos como rodar 10 minutos y ya hay que cambiar la siguiente, qué sé yo? Como que ese es el máximo que teníamos. Y por ahí decidieron filo, hacerlo igual para no estar saliendo además de la emoción y en el fondo también explotar al máximo las capacidades actorales de cada uno de los intérpretes y para eso hubo todo un despliegue de camarógrafos, de gente que estaba ahí en el set que escondieron, ¿cierto? Películas en varias partes del lugar donde ocurre toda esta conversa, toda esta como situación entre los hermanos. Y se las arreglaron de manera magistral para no cortar y para que mientras una cámara estaba siguiendo a estos otros dos personajes, filo, de pronto se acababa esta cinta y entonces el otro se estaba preparando para tomar al otro personaje y así. Entonces los vemos en todo momento. Y una cosa que pasó en paralelo también, que se ha ido conociendo con las horas, es que originalmente la llamada de Tom iba a ser simplemente una llamada. Y vamos a ver en algún momento, y había una imagen de Logan en el suelo, sí, había, como en el suelo del avión tratando de ser reanimado, pero no era mucho más que eso. Y finalmente dijeron como, uff, lo que se vive en el avión igual es una situación muy importante. No teníamos pensado enfocarnos tanto en ellos, pero realmente estos actores, onda, lo pueden hacer increíble. Y como tratemos de sacarle el mayor provecho posible. Y mucho, mucho de esa parte solo involucraba a Tom hablando como del otro lado del teléfono, pero lo filmaron de todas maneras, como si siempre lo fuesen, como hubiesen pensado en usarlo al máximo, y finalmente terminaron usándolo mucho más de lo que pensaban, porque la otra parte del avión también quedó muy bien construida. Y ese tipo de cosas yo creo que hablan mucho de un producto de una serie de televisión exitosa como Succession, que ha venido ganando premios por algún motivo, pero que también ha sabido encontrar un estilo, cierto código entre los actores y cierta veracidad entre la historia de sus personajes. Como que puedan grabar una escena como esta de manera continua, dándolo el todo por el todo y creyendo mucho en que así va a salir bien, eso te habla como de un producto que se ha ido afianzando con el tiempo y que a estas alturas, de cara a su final, ya está como súper, súper, súper redondito. Y por eso creo que, y acá me sumo como a la conversa también que se abre, que a la gente le encantan los rankings y no sé qué, y que los mejores episodios del año y de la década, yo creo que probablemente vamos a ver este episodio dentro de los mejores que han salido del año. Y quiero decir, aquí y ahora, creo que después de este episodio, Succession para mí ya se ganó el Emmy. The Last of Us tiene cero posibilidad. Lo lamento mucho, pero creo que Better Call Saul tiene cero posibilidad. Y creo también que sus actores van a estar como quedándose con todo. Creo que lo que está haciendo Kieran Culkin en esta temporada está mucho más. O sea, sin quitar mérito, porque Jeremy Strong, quien da el Roy, también está muy bien y ha brillado en otras temporadas anteriores, pero me parece que esta ha estado muy, muy, muy bien ahí como por parte de Kieran Culkin, que además en este capítulo vive como una situación dramática, porque está en esta cosa como intermedia entre haber, comillas, traicionado a sus hermanos, porque en paralelo estuvo manteniendo conversaciones con su papá lo obliga a despedir a Jerry. Y su última llamada telefónica es como no acuerdo qué es lo que le dice textual, pero como que le echa la choreada y le tira como un mensaje no muy en, muy, no en buenos términos. Y es literalmente la última weá que le dijo a su papá con vida. Y eso lo carcome por dentro y como que por ahí incluso hay un momento en que dice, oye, pero como que habrá alcanzado a escuchar sus mensajes. Como.
Esa weá me da mucha risa. Estoy súper de acuerdo con lo que decís de Kieran Culkin. Como que es verdad que esta fue. Lo hemos comentado, creo, en algún momento, a propósito de cómo al comienzo de la serie estaba la sensación de que Kendall era el protagonista y parece que fue como el protagonista de esa temporada, pero después
Sí.
eso fue como mutando temporada a temporada. Y creo que en esta, efectivamente, tiene mucho más protagonismo Roman, al menos. Más que Kendall, por ejemplo, eso es bien evidente, me parece, y lo está haciendo súper bien. Aparte que yo creo que él, igual es, como actor, como en su calidad de actor, igual está bien, no sé si por encima del resto, pero está bastante arriba, ¿cachai? Como que creo que es uno de los mejorcitos. Y sí, pues esa llamada brutal. Donde además muy a su estilo, porque es como chistoso, pero está siendo como un poco grosero con su papá, y él es el que es más como pollerudo, extrañamente pollerudo con su papá. Are you being cunty? Eso le dice. Como estáis siendo culiado conmigo, como qué guay estáis
Sí.
haciendo. Algo que comentamos también en el capítulo anterior con el José, a propósito de que justo habían tenido este encuentro con Logan, ¿verdad? En el karaoke, y que se habían dicho algunas cosas. Mi comentario era que había sido muy realista esa conversación, porque me pareció que cuando las familias se enfrentan de manera como pasional en una discusión así como brígida, efectivamente uno no es tan elocuente, como que esas conversaciones por lo general son un poco desordenadas, son como que te mostré vulnerable cuando no querés mostrarte vulnerable, como que sentí que había algo muy realista en esa discusión que habían tenido. Y ahora que después de todo eso que ocurrió, puta, capítulo siguiente, se muere el viejo, quedaron todos para la cagada, o sea, tuvieron, no lo fueron a ver para el cumpleaños, después él los va a ver, les pide perdón, le dice que le hubiese gustado que estuvieran en el cumpleaños y en medio que se ríen todo el rato, son súper como, no sé si mezquino es la palabra, pero están picados obviamente con justa razón, y que esa haya sido la última interacción que hayan tenido, lo encuentro brutal. Y además volvemos a verlos como los cabros chicos que son igual, po, ¿cachai? Como que a pesar de su edad, porque son todos bastante adultos, les ocurre esto que yo siento que es como medio infantil igual, no darse cuenta que quedar en esos términos con el viejo, loco, el Logan era una persona muy mayor, entonces como que también qué poco cuidadosos, ¿cachai? Como que siento que poco avispados de no darse cuenta que algo como esto podría eventualmente ocurrir, ¿cachai? Eso me pasa un poco, como se le escapó tan fácil de las manos una situación, como no la vieron, ¿cachai? Como no fueron más como, no sé, sabios, ¿cachai? Algo así me pasa.
Yo siento que es muy difícil prever cuando estáis tan caliente como en esta rivalidad y en esta hostilidad. Es muy difícil prever que justo, porque estas rivalidades o estas tensiones tienen peaks y después bajan. Hay un momento en que están, pero sí, paloyo, como ahora. Se dijeron weas muy brígidas. No le aceptaron el perdón al viejo. Lo trataron de humillar. Chief y Kendall se fueron riendo porque, viste cómo lo humillamos. Sí. Pero ellos saben que algún rango de tiempo les queda para limar un poquito las asperezas. O sea, ahora hay que resolver la coyuntura que es. Hay que sacarle más plata a esta venta y cagarnos un poquito el papá. Pero va a haber rango de tiempo para resolver este problema. Este problema de índole familiar. Y me da una sensación de que cuando el viejo, cuando empieza a tener esto que no sé si era un infarto, decía que eran compresiones cardíacas, empieza a pasar por eso, la sensación de que se lo está cagando de nuevo. Como, puta la weá. O sea, yo pensé lo más ridículo que era, esto es montado, ¿cachai? Lo que les quiere hacer sentir la pérdida y el sufrimiento y el remordimiento. Pero después cuando cachai que ya no es montado, igual pensáis como que trágico y cómico que los dejó así, hasta en la muerte se los cagó. Porque él sí les dijo perdón, ¿cachai? Y se los dijo en vida. Y quizás hasta se sacó un peso. Porque aunque sabemos que ese perdón no era tan real, igual se sentó en una sala de karaoke y les dijo, lo siento. Y ellos no, ¿cachai? Entonces les dejó, no solo les cagó durante la vida, sino que ahora de aquí en adelante les dejó una cruz para siempre. Que es la culpa, que es puta, quizás el viejo no habría estado en ese avión si nosotros no hubiéramos dilatado la venta de la compra de esta weá, quizás nosotros mismos lo matamos. Y eso me conecta con las reacciones que tuvieron los tres ante la muerte del viejo, que yo igual creo que es una muy buena definición de los personajes, como hay alto conocimiento de tus personajes. Yo aplaudo realmente a los escritores de esto, porque yo no sé cómo sales de esta coyuntura. Te la jugaste por una weá muy ruda, que de hecho ellos lo comentaban en este Inside the Episode, que hay uno de los dos creadores que decía, lo lógico, o no sé si lo lógico, pero lo más habitual es que la muerte de un personaje como Logan vaya hacia el final. Entonces nosotros simplemente dijimos, qué loco, qué subversivo sería ponerlo al principio. Y cuando se encontraron con esa posibilidad de ponerlo al principio de la temporada, sintieron que, loco, esta weá es brillante. dejémoslo así. Pero se impusieron un pie forzado que es, por ejemplo, cómo reaccionan los cabros inmediatamente. Y ese texto lo encuentro tan bacán. Ponte tú, el primero que recibe el teléfono, entiendo que es Roman, el primero que está hablando con Tom, y le dice, no te vas a morir, vas a estar bien, eres un monstruo, ¿cachai? Para mí, sí. Esa reflexión habla de que Logan ejerce tanto poder, ha ejercido tanto poder sobre Roman, incluso de muerto, que Roman es incapaz de imaginárselo muerto. Por eso que le cuesta tanto aceptarlo, porque es inmortal, ¿cachai? Es un monstruo. No, no lo vaya a matar. No, no muere, mi papá no muere. Como esa sensación de que no puede desaparecer ese nivel de energía de mi vida, esa energía que me ha aplacado toda la vida, como no, no, no vaya a morir. Después tenías a Chief, bueno, tenías a Kendall que le dice,
No te voy a perdonar.
No te puedo perdonar. No te puedo perdonar, pero te amo. Y también, en algún nivel, y yo no digo que esto sea consciente, pero yo creo que como en un subtexto, igual Kendall lo que está haciendo ahí es continuar con esta dinámica desafiante, de macho alfa, ¿cachai? Como, no voy a pedirte perdón, no me voy a mostrar débil, que era el gran rollo que tenía Kendall con su papá. Ni de muerto me voy a demostrar débil. No te voy a pedir perdón porque hay weas que no son, que simplemente son imperdonables, pero te amo. Y después tenés a Chip que le dice, no te vayas, o no te vayas todavía, una cosa así. No me abandones. Creo que por aquí lo tengo anotado, de hecho. Le dice, te amo, no te vayas, no ahora. Y bueno, y también habla un poquito de la dinámica que tenía Chip con Logan Roy, ¿cachai? Si igual era su pequeña. Igual ella necesitaba esa figura paterna. Ella de verdad lo necesita, ¿cachai? Y es la que se ve más destruida en esta secuencia. Rápidamente ella está desplomada con la noticia. Y es la última en enterarse.
O sea, el último, dale. En verdad, el último, sí. Es Connor.
Lo omito a Connor.
Lo uno lo omite. Sí. Oye, y Connor, que así como entre paréntesis, pero Connor que tiene este momento espléndido, que me parece bacán también hacia el final del episodio, donde vemos que la boda no se suspendió, se casó, pero vemos este lugar como que es un plano muy bonito que también se ha compartido harto, que es todas estas sillas para los invitados totalmente vacías. Solo se ven ellos dos y me parece que un poquito de gente, y de fondo se ve como el mar y un cielo así como totalmente gris, onda, realmente se avecina una tormenta entre los hermanos, pero a pesar de la muerte del papá, como que pareciera que ese casi que es como el regalo de bodas que le pueden haber hecho, lo primero que él dice es como, nunca me quiso, como, whatever, no sé. Y está casándose en ese contexto. Elige casarse igual, ¿cachai? Como, sí. No me importa que se muera el papá. Y de fondo está como toda esta imagen así de una tormenta que se avecina. Está como el cielo gris y él ahí como casándose. Me parece poético. To me, this is cinema. Y bueno, increíble. Como gran momento, creo, entre todo
lo
que
pasa. Y la conversación que final que tiene con Willa... Yo creo que si logré no llorar en toda la escena de la muerte del viejo, porque yo estaba con mucha angustia, estaba como con la guata apretada, porque de verdad sentía mucho todo lo que le estaba pasando. Pero me terminó por casi quebrar la conversación que tiene con Willa, que fue como un momento, por fin un momento de honestidad entre real. Esos dos seres humanos. Como Connor diciéndole... tengo miedo de que te vayas, ¿cachai? Eso es lo que me pasa, siempre he tenido miedo de que te vayas, soy más viejo, tú soy más joven, ese es mi temor. Y ella le dice, no me voy a ir. Y también como que le pregunta si lo suyo es la plata, así como ya a rajatabla, si estoy aquí por Lucas. Y le dice, mira, la plata contribuye bastante
la seguridad, le dice,
y la seguridad, sí, contribuye bastante, pero estoy feliz. ¿Y sabes qué? No me voy a ir. Al menos no por ahora. Y se ríe el viejo como el Connor, así como, weón, ya está bien, no por ahora. Si él no espera, nunca esperó mucho de esa relación, si el capítulo anterior lo dijo. Mira, si ella no vuelve, filo, y estoy acostumbrado a que no me amen. Y ahora fue como, puta, es feliz, va a estar conmigo. Es como lo que le dice la protagonista de Muñeca Rusa al coprotagonista al final. Mira, no te prometo que, ¿cómo era? No te prometo que vas a... Ah, no, no es lo mismo. Le dice, no te prometo que vas a ser feliz, pero te prometo que no vas a estar solo. No, en este caso es al revés. Es todo lo contrario. Le dice, soy feliz. Y se queda con eso y me encantó. Me encantó que cerraran como que, si quisieran, ahí podrían dejar la trama de Connor y filo, déjenlo. Dejen descansar a ese señor, que no se meta en la carrera presidencial. Y lo que le quería preguntar, compañeras, es que igual siento que hemos comentado hasta el minuto que hay una sensación de que ahora viene entonces como la tensión entre los hermanos, pero yo estoy con toda la sensación de que se viene unión de los hermanos,
Yo no
como...
estoy tan segura. Sí, me sumo,
¿No?
José, me sumo a lo que estoy diciendo. O sea, no sé si es lo que te pasa, pero siento que como que ayer nos mostraron un lado muy dramático y muy emocional de lo que realmente ocurre entre esos hijos y este padre. Y me quedo con la sensación de que ganarle era como el objetivo último. Yo, la verdad, no me imagino a Kendall realmente queriendo ser el sucesor de su papá, ¿cachai? Como realmente lo que él quiere es sentarse en esa silla de Waystar y hacer los mejores negocios y como ganar renombre. ¿Es eso lo que quiere? Porque a mí no me queda claro eso. De Chip mucho menos y de Roman menos. O sea, como que el rollo de Roman era todo el rato demostrarle a su papá que él, aunque era el más chico y como que el más, no sé, como desordenado, lo que sea, él sí era inteligente y sí era capaz de ver como de tener cierto olfato para los negocios y que Madson y no sé qué. Y Chief, por otro lado, tenía como este rollo de ser la única mujer y como ser la regalona, pero no es que tú no te metes en negocios, ¿cierto? Como
Claro.
eso. Y lo de Kendall, que es como tal vez lo que se ha explorado más en profundidad, que tiene que ver con este pasado, drogas, como que él era el sucesor, comillas, natural del papá, y rápidamente descubrimos en el primer capítulo de la primera temporada que eso no era lo que su papá quería. Y me quedo muy con esa sensación de que, ¿cuál va a ser la próxima lucha de estos hermanos si no es demostrarle al papá que ellos pueden ganar? Ahora, ¿a quién hay que ganarle? ¿A quién hay que demostrarle cosas? ¿Cachai? No se
Sí.
sabe, no se sabe, como dijo Cardi B.
A mí me queda la duda porque pienso dos cosas. Pienso que por un lado, la serie ha jugado siempre a hacernos empatizar con un personaje y después mostrarnos lo tóxico que puede llegar a ser. Y acaban de hacernos empatizar muchos con ellos como familia, como hermano, a partir de la muerte del padre, por supuesto. Lo hemos visto unidos. Pero estamos en el capítulo 3 de 10. Entonces, podría ser que se pegaran como un latigazo de vuelta para el otro lado. Y por otro lado, ¿se acuerdan en Game of Thrones? En la última temporada, que a los White Walkers los mataban en el capítulo 3 probablemente, o no sé, muy al comienzo también, y después se venía como otra batalla.
También es
Me pasa un
cierto.
poco eso, que es como, en el fondo, evidentemente, no agotaron el recurso máximo tan al comienzo para después hacer un desenlace que dure 7 capítulos donde todos van a terminar en armonía, lo dudo. Y por otro lado, tampoco creo que se pueda levantar un antagonismo lo suficientemente contundente como para que la batalla final, por así decirlo, sé que no es lo mismo que Game of Thrones, pero la batalla final, digamos, como hablando como figurativamente, no puede ser un personaje como X, ¿cachai? Ni los Pierce, ni Madson, no puede ser como alguien de afuera. Siento que lo que yo haría quizás es como un poco con los recursos más importantes que tenemos, darle un final a esta historia. Y el recurso más importante que tenemos es este grupo de hermanos que ahora se quedaron descabezados, o sea, se quedaron sin su máximo antagonismo. Ellos se habían unido como hermanos para derrotar al padre, y el padre muere sorpresivamente, y yo creo que eso, si bien los une, por supuesto, en la pena, en esta primera reacción, sin duda que los va a dejar como medios perdidos, y yo creo que en eso como de quedar sin cabeza, pueden volverse medios locos. Tenemos, tú lo decías recién, Chiristo, de que, sí, esto de que Kendall era drogadicto. No sé quién en realidad sí. Lo dijo. Era drogadicto, ¿no? Entonces, puta, no, quizás qué puede pasar ahora, no tengo idea, ¿cachai? En relación a eso. Bueno, Connor evidentemente ahí parece que no estaba tan afectado. Sí, vimos que quedó para la cagada. Ella además encima estaba terminando esta relación con Tom. Como que siento que hay hartos elementos ahí que con este remesón que se pegaron, quizás en qué dirección se van a mover. Eso tengo mucha curiosidad por ver qué propone la serie o los creadores de la serie con esto, porque siento que igual, o sea, se jugaron una carta muy interesante. Y estoy así como, no sé qué proyectar, solo quiero esperar a que me entreguen algo maravilloso, ¿cachai?
A mí me da la sensación de que lo que hemos visto hasta el minuto es a Kendall, a Chief y a Roman actuando y operando en función de la existencia de este padre. Ahora ya no está este padre y yo creo que el tablero como, es como que lo hubieran, pero es que dado vuelta, lo patearon, hay que armarlo de nuevo y poner todas las piezas desde cero, porque ellos no van a hacer lo mismo. O sea, a ellos yo creo que los conocemos lo suficiente. Yo creo que Kendall, Chief y Rom, como The Kid, han tenido momentos de honestidad brutal. Han tratado de hacer lo que han podido hacer. Han dejado todas. Han dado una muestra de proactividad para tratar de conseguir sus objetivos. Ya es como desgastante. Pero hay una serie de fichas que siempre estuvieron ahí y que no tienen que ser Madson ni Pierce. Son todos estos buitres que a ellos no los conocemos. Y que cuando deja de estar Logan Roy, yo le pongo muchas fichas a que por ahí aparezca alguien. O sea, yo sin dudas que creo que Tom va a cumplir un rol clave en lo que se viene. Y esa llamada, esa risa con ese llanto, que tan villanesca, siento que nos está dando una pista de algo. Greg, y sabéis que incluso Connor, yo aunque quiero que Connor se quede tranquilo ahí con Will, allá se casó, todos esos personajes que eran están tan piola en la sombra de Logan Roy, como tan piolita, yo creo que ahora cuando no está Logan Roy aparecen, que fue un poco la energía que me, la sensación que me dio Carolina, por ejemplo, la sensación que me dio Gary cuando no quiere abrazar a Roman, está bien, la despidieron, pero hazle una palmadita en el hombro, ¿cachai? Varios de esos buitres que están ahí, al menos es lo que me haría sentido, pero como dice la Lula, que también estoy totalmente dispuesto a que me tomen de la mano y me lleven a donde quieran, porque yo lo dije en el capítulo anterior, o hace dos capítulos, el final de la temporada pasada fue tan bueno, que yo creo que aquí no tienen que demostrar nada. Yo podría haber terminado la serie en la temporada pasada, en esa escena de cómo el papá se los cagó y toda esa intriga media El Padrino que vimos, como magistral. Entonces todo lo que viene aquí para mí es como de gratis, es como un agregado. Entonces todo esto yo lo estoy disfrutando mucho, termine como termine. Pero me dan muchas ganas y no me parece tan ilógico que ahora la atención sea los tres hijos contra todas estas otras figuras que van a querer el poder. Y los hijos ya no actuando porque quiero ser CEO, sino quiero proteger el legado de mi padre. ¿Cachai? Quiero. ¿Qué hay de Logan Roy en Chief? ¿Qué hay de Logan Ron en Kendall? Logan Roy, no Logan Ron. Logan Roy en Kendall. ¿Qué hay de Logan Roy en. Logan Ron es la versión borracha de este viejo. ¿Qué hay de Logan Roy en Roman? ¿Cachai? ¿Qué cositas les dejó? Si vale, esto fue un aprendizaje. Es como cuando Sansa en Game of Thrones se curtió con los mejores. Aprendió de Joffrey, aprendió de Cersei, aprendió de todos esos weones, Meñique, y terminó siendo la reina del norte. Yo espero igual que demuestren qué aprendieron, ¿cachai? ¿Qué lección te quedó de este viejo? Es muy fuerte que no exista esa dualidad Logan versus los hijos. Es al pico que nos hayan quitado esa weá. Entonces yo creo que el viejo tiene que estar operando de alguna manera fantasmal. Ahí, ¿cachai? Ahora ellos tienen que cuidar su legado. Por favor,
¿Sabéis
amigo.
qué? Yo creo que además de fantasmal, también legalmente, porque
Sí.
los gringos tienen esta weá que no funciona como acá, por ejemplo, en Latinoamérica, tú, qué sé yo, se muere el papá y las cosas van a la señora, a los hijos, como que podéis dejar como algo estipulado medio X, pero es un porcentaje muy mínimo, como que corre por sangre, digamos. En
Claro.
cambio, hasta donde yo entienda, legalmente los gringos tienen esa posibilidad de dejar su herencia a quien se les ocurra, y ahí habría que ver, yo no creo, este viejo no es tonto, ¿cachai? Entonces habría que ver con qué nos van a, no me cabe duda que va a haber algún nivel de asunto como legal que nos va a sorprender también a partir de la herencia, porque él debe haber, o sea, primero que fue de Marcia, ¿cómo se llama la esposa que tenía?
Sí,
¿Qué fue
Marcia.
de ella? ¿Qué fue de Marcia? Connor era el hijo mayor. Si estuviéramos en Latinoamérica, las cosas funcionarían distintas, insisto. Quizás a quién le dejó el poder estipulado en algún tipo de papel, ponte tú, ¿cachai? Como
Sí,
que no me cabe duda que va a haber algo con eso. Y a propósito también de lo que decís tú, como de estos buitres que también están ahí dando vuelta. ¿Qué tanto saben ellos? ¿Qué tanto, no sé, qué tanto les corresponde a ellos en caso de que esta herencia quede como media abierta? No sé bien ahí cómo funcionaría, pero yo creo que ahí sin duda que va a haber algo con eso, fíjate.
totalmente. Mira, ya está confirmado que vuelve a aparecer. Él dice, o sea, bueno, le hicieron una entrevista a Brian Cox en Vulture.com, si no me equivoco, donde él dice que efectivamente vuelve a aparecer, que tiene un par de escenas más adelante, pero que son cosas tipo flashback. Y que en realidad en esta cuarta temporada no vio mucho al elenco. Como que grabaron lo que tenían que grabar juntos y listo, pero como que no estuvo compartiendo tanto con ellos como en otras temporadas. Y dice que lo último que hicieron juntos, como juntos así con todos los hijos, fue una nueva versión del karaoke, donde, y él dice, como ahí donde Logan dice lo que es para mí la línea más verdadera, la mejor línea que tiene el personaje en el programa, que es I love you, but you're not serious people, que es cuando como lo último que le dice a su hijo después de tener la conversa en el capítulo anterior, que es como los amo, pero no, no se puede hablar con ustedes no son gente seria, que es como una declaración de viejo culiao igual, pero es como de viejo de negocios, pues puta, los quiero,
Como
pero por la concha tu madre, no son
póngase
gente
serio.
seria, claro.
Sí.
Y él decía eso, pues como creo que eso anda la, creo que fue lo último que hicimos y donde tiene esta línea. Y si es que otra cosa que me gustaría como mencionar, o en el fondo también para que nos cuenten o podamos ver ahí por nuestros posts o cosas así, todo este rollo que también se menciona en el Inside the Episode y que a mí me llama mucho la atención porque tiene que ver con cosas que no siempre se exploran cuando uno habla de las series de televisión, que uno habla como del contenido y del guión y de las actuaciones, pero no hablamos sobre cómo los actores necesariamente enfrentan las decisiones que van teniendo los guionistas de la historia con sus respectivos personajes. Y por ahí en el Inside the Episode se menciona mucho como lo bacán que fue Brian Cox al tomarse también la noticia de que lo iban a matar y de que encima lo iban a matar de una manera de mierda, hay que decirlo. O sea, es genial para quienes lo estamos viendo porque el resultado es increíble y hay una propuesta súper novedosa, pero imagínate para ese actor que es protagónico de una serie y que lo ha dado todo y que de pronto lo van a matar en el capítulo 3 de la última temporada y donde ni siquiera se ve cómo le da el ataque al corazón. Como lo último que vemos de él es una imagen media borrosa de como esta parte de él siendo reanimado y sería, ¿cachai? Creo que eso también está choro como de poder poner sobre la mesa, porque si bien lo que decían ahí los creadores es como, bueno, Brian Cox en verdad, una persona súper madura que entendió al tiro toda esta situación, como que se enfrentó con mucho servicio a la historia. Y eso está bueno igual, porque por ahí en el pasado, no sé si se acuerdan, en algún momento, no, creo que lo hablamos en el podcast, y yo también por ahí lo hablé con la Isi Ursúa, que fue lo que pasó en Game of Thrones con Kit Harington y su personaje Jon Snow, que había una promesa permanente de que Jon Snow iba a ser quien matara al Rey de la Noche o quien hiciera una weá como espectacular. Y finalmente no pasa nada de eso. O sea, Jon Snow, el final de Jon Snow en Game of Thrones es... ¿What? Onda, esto es spoiler. Ya terminó hace tiempo y ya pasó hace tiempo, pero ¿para esto lo revivieron? Onda, ¿para esto? ¿Cachai? Y por
Sí.
ahí hablábamos de cómo a Kit Harington después le dio como una depresión, no sé si se acuerdan.
Sí,
Como que le
po.
dio una depresión, alcoholismo y todo, y es como, Juan, claro, está siendo la serie más vista en la historia de la televisión mundial. Y eres como el actor que encarna el personaje más promesa de todos. Y finalmente tu personaje termina siendo nada. Onda,
Sí, po.
la mejor parte de la historia se la entregan a otros.
Y de hecho, ¿tú has visto la lectura de guión de ese capítulo, po?
Sí, claro.
Al pico. Están decepcionados. El actor de Varys
Decepcionados.
tira el guión encima de la mesa y se echa para atrás.
Sí.
Y como que Brienne, que ella se llama
Ah,
Gwendolyn
sí.
Christie.
Christie, sí.
Le da le hace como una palmadita, pero una palmadita de pucha murió Varys, sino de bueno, lata, como de te entiendo la muerte poco digna que te dieron. Después leen la escena de Arya enterrándole la daga al Rey de la Noche y también están todos así como, "Uy, qué buena, qué heavy, Arya, tú lo mataste
Sí.
súper bien." Y después todas las entrevistas que hubo donde decían no, o sea, antes de estrenarse ya estaban diciendo que era mala. Los actores, las actrices estaban así como, sí, quizá pudo ser mejor.
La entrevista de Emilia Clarke, donde está así como, sí, como bacán, onda, ¿cachai?
Sí, ahora, en este caso, yo quiero decir que me llamó mucho la atención a propósito de lo que dices de Inside the Episode, que ellos
¿Sí?
comentan que Brian Cox, no lo dicen así, pero básicamente se siente como Logan Roy. Porque les intimida mucho. Había que darle la noticia. Había que
Claro.
avisarle que su personaje iba a morir y ellos dicen, les daba mucha inseguridad saber cómo se lo iba a tomar. Y eso es como amigo, bueno, es Logan. Y que aplaudieron mucho, algo que yo encuentro que está bien. Con otros actores y actrices no lo aplaudimos tanto, que es que se lo tomó bien. ¿Cachai? Y todo el mundo está muy como, bueno, es muy profesional, pero básicamente es como, no dejó la zorra.
Es su pega estar
Y es
al
su
servicio de la
pega.
historia.
Y él, cuando le preguntan a Ryan Cox, él le tira flores a los creadores. En el fondo, él dice, y eso yo creo que es clave, y ahí está la diferencia con Game of Thrones. Que Brian. ¡Uy! Oh, los olvidé. Los showrunners de Game of Thrones. Filo,
Ah, Weiss
B.
y Benioff.
Weiss y Benioff. Muchas gracias. Yo creo que ya nadie los respetaba. Porque Brian Cox da les hace un guiño y dice, es que a mí lo que me
Es
da
un
pena
genio.
es dejar, si sí, es un genio, dejar de trabajar con estos genios, con este genio.
Sí, es
Y eso
verdad.
es todo. Eso es todo. Es como yo creo que lo que tiene que haber pasado Charm Bean en la temporada 1 cuando le dicen que Ned Stark va a morir. Es como puta, hasta aquí llegó, mi participación en una serie que probablemente, porque en la temporada 1 iba muy bien, probablemente va a ser una de las mejores series de la época, ¿cachai? Que lata irme, pero que lata irme de una wea tan buena, ¿cachai? Que son como dos moods distintos. Sí. Yo creo que es muy comparable a lo que hacía Game of Thrones en sus primeras temporadas, lo que nos hicieron ahora. Es tener esa estatura y esa seguridad del producto que estáis construyendo, en que podéis matar a Logan Roy en el capítulo 3 y filo. Déjenlo en nuestras manos, porque nosotros sabemos hacer esto. Está ahí, no, nos va a quedar bien.
Sí, totalmente.
Oye, sí. Pero quiero comentar algo.
Lo amo. Quiero decir, es que lo quiero mucho, Juan. A Brian Cox.
A Brian Cox.
Incluso a Logan, que eso también, él decía que defendía a Logan Roy, pero que era un estúpido. Y eso está a la raja, onda, como, es una máxima como que tienen todos los actores, pues da lo mismo como sea tu personaje. Tú para poder interpretarlo bien tenés que estar comprometido con sus razones, ¿cachai? Como... Sí. Tal vez no las compartís, pero tenéis que estar en otra piel y defenderlo hasta el final. Y se nota mucho cuando los actores defienden hasta el final a sus personajes y cuando simplemente están onda haciendo una interpretación porque así tiene que ser y estoy usando todos los métodos actorales para hacer una buena interpretación. Pero se nota también cuando hay como mucho compromiso como de parte de ellos. Y acá, weón, son todos... increíbles. Creo que el que menos se luce es como... pero porque no tiene tantas líneas. Es Nicholas Brown, el primo Greg, que aparece muy poquito. Tom también, como que este es un capítulo para que se luzcan los otros. Oye, sí, ya al final podemos comentar un poco eso también, pero...
Este, yo lo quería comentar al tiro, es que me dio risa porque dale. Salió eso de la funa. Y, o sea, no sé si funa...
Cuéntame,
¿no?
En
no
qué consiste.
Bien... Yo lo que vi, es que yo no sé si qué más hay, yo solo vi, creo que subieron a seguida además, que es como una chica contando que él se la había joteado cuando ella tenía 16, una cosa así, y él tenía como 25, puede ser, algo así. Nicholas Brown, el primo Greg, y empecé a ver el capítulo, y no sé si cacharon, pero en las dos primeras apariciones que se tira, lo tratan como de depravado.
Sí.
¿Cacharon esa weá? Pero en el capítulo, como casualmente. Sí. Como...
No caché.
Y fue como... Oh, como que estaba muy, muy acorde a...
Yo creo que estábamos
que
muy atentos a eso.
Eso no más que
lo de la semana.
Oye, y a propósito... Puta, parece que después de la... Ya, muy en corto, el ítem funa es lo que dice la Lula, por si acaso. Para quienes no saben, ahí es... Se pueden interiorizar en el posteo que está ahí en nuestro Instagram. Fue una TikToker que lo destapó, pero no es solo ella. Finalmente aparecieron muchas alzando la voz y se constituyó un perfil, en el fondo, medio depredador de menores, que tiene que ver con muchas cabras que decían sí, él me mandaba mensajes por interno y me decía que nos viéramos en su bar, y muchas que iban efectivamente y él... se metía con ellas y muchas otras a las que simplemente las joteaba, como una mezcla de cosas que lo perfilan como un weón que se mete con cabras chicas, básicamente. Había una, no sé si estoy, lo voy a revisar, pero había una que era bastante menor, de hecho. Me suena que por ahí había una que era como 12, 13 años. Eso ya fue como, puta, se siente por alguna razón más heavy. Pero parece que después empezaron a decir, bueno, Nicholas Brown, pero también Brian Cox, po. Y yo como, ¿qué pasó? Y no te lo quiero matar, Chiri, pero simplemente es un viejo culiao que, por ejemplo, le prestó ropa a J.K. Rowling en su...
No.
Sí, es un... Él apaña a J.K. Rowling en su postura...
Pero la apaña en la postura.
Sí, mira, dice, la autora se encontró el blanco de las críticas por parte de Medio Planeta. La polarización alrededor de su figura ha llevado a las estrellas de la saga a posicionarse a favor o en contra, mientras que en gran parte del fandom del mundo mágico prefirió no mantener contacto con ella. Y según Cox, Rowling tiene... Ah, mira, puede ser más sutil, perdón. Dice, según Cox, Rowling tiene legítimo derecho a expresar sus ideas. Dice, no me gusta la forma en que la han tratado. Succession actor Brian Cox defiende a J.K. Rowling en su campaña. Lo ha hecho en el programa. Me gusta la forma en que ha sido tratada, la verdad. Creo que tiene derecho a opinar y a decir lo que siente. Como mujer tiene mucho derecho a decir lo que siente sobre su propio cuerpo. No hay nadie mejor para decir eso. Repito, como mujer. Es decir, creo que la gente ha sido un poco condescendiente y altiva con respecto a su propia actitud hacia J.K. Rowling, puntualiza. No es tampoco una declaración necesariamente transfóbica, pero...
No, yo vi el video y era como... O sea, es que es la postura que tiene la mayoría de la gente mayor. El otro día fui a la charla de
Mariana Enríquez
y después caché que había cerrado su Twitter hace algunos meses porque también defendió a una escritora que había comentado, puta, es que no me acuerdo bien exactamente qué era lo que había dicho la escritora, pero era una escritora mexicana, ya no me acuerdo, o que le cancelaron la publicación de unos libros en México, una cosa así.
Le cancelaron la publicación de unos libros por comentarios.
Por hacer unos comentarios, y Mariana Enríquez como que había salido defendiéndola, no, como no apoyando lo que había dicho ella sobre las personas trans, pero sí como, weón, onda, esos libros no hablan sobre eso, ¿cachai? Como, ¿por qué están como mezclando esos conceptos? O sea, como mezclando como todo eso como una cosa con la otra, digamos, si es que no tenía relación realmente, más allá de que era la misma persona que había emitido esos dichos. Y yo encuentro que igual ese debate es interesante, bueno, no lo vamos a tener aquí, por supuesto, pero porque no se puede hablar de eso, y creo que eso igual es un problema, ¿cachai? Como que no se puede hablar de ciertas cosas, creo que es un problema, bueno, cuando termináis generando tabúes, ¿cachai? Y en el caso de Logan Roy, o sea, de Cox, Brian Cox, yo vi el pedacito de la entrevista, estoy segura, porque fue hace un tiempo y creo que vi como un pedacito de video, y era muy un señor opinando igual, ¿cachai? Como sin el miedo que tiene o los cuidados que están a veces muy basados en el miedo de las personas más jóvenes de como equivocarse, como que los viejos no tienen esa forma de enfrentarse a ese tipo de temas, ¿cachai? No cachan mucho probablemente de estos temas porque son más nuevos, ¿verdad? Entonces como que opinan un poco más
a la loca.
Como sí. Un poco más a la loca, claro.
Es verdad.
Pero no era como que estuviera interiorizado, eso quería decir, como no era que el viejo estuviera como interiorizado en el tema, como que opinó lo que se le ocurrió y era como un poco así.
Y si tú ponías en Google Brian Cox canceled, son puros comentarios de esa onda. En contra de la cultura de la cancelación. En el fondo es un viejo culiado.
Ah,
es como que yo no le tengo miedo a la cultura, no le tengo miedo a este fascismo del ta 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 ta. Creo que la cultura de la cancelación es fascista y es un virus y bla 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 bla. Es básicamente señor de 70 y tantos años diciendo hoy día ya no se puede decir nada. Hoy día en cualquier minuto de funa. Ya, no era tan terrible. Perdón, amiga, por hacerte un pequeño infarto chiri. No, mira, no ha hecho nada, no está ni cerca de Nicolás Brown.
Hay tanta gente que no tiene su... O sea, que opina weá a veces, como weás que son abiertamente cosas que yo encuentro terribles, ¿cachai? Como J.K. Rowling. Y... otras weas que, claro, son como más o menos explícitas dentro de del universo de cosas con las que yo estoy en desacuerdo. Pero weón, francamente, como que ya andan, no le puedo seguir la pista a todo el mundo. La otra vez siempre cuento esta wea que, como, amo a Scarlett Johansson, hoy que la amo, y alguien me dijo como, ay, apoyó a Woody Allen y no sé qué, y yo como, me estáis weando, ¿cachai? Como... ya no sé qué creer, como nadie es perfecto, obviamente, y es como ya, ¿qué voy a hacer? Como que ya no voy a ver más sus películas, ya no me voy a amar como Marriage Story, no sé, ya me dan rabia todos los culiados, eso quiere decir, esa es mi reflexión de rabieta. Sí, sorry eso... si suena muy inmadura, pero...
No, está bien, yo no sé si estoy, perdón, es que yo soy la boomer de este podcast, Pero yo tampoco, parece que estoy tan de acuerdo con la cultura de la cancelación. Ahora que ha pasado un tiempo desde que se inició, obviamente, creo que hay funas que son muy legítimas y todo eso, pero yo creo que es un problema meter como, porque a lo mejor ella, no sé qué fue lo que dijo, pero no creo que haya dicho filo que el weón fuera violador, de haber dicho algo en relación a que el weón probablemente era un buen director o algo. Y ponerla como en el mismo lugar que a un hueón asqueroso, no sé si me explico, como que no creo
Sí.
que, yo no apoyo ese tipo de cosas, fíjate. Creo que hay que también entender que hay como, hay diferencias, ¿cachai? Entre una ofensa, entre comillas, y otra, digamos, ¿cachai? Así
Lo de
que, y
Scarlett
eso de seguir
Johansson
la
fue.
pista todo el rato, bueno.
Sí, weón, tanta cosa. No, lo de Scarlett Johansson fue como una cuña tipo, le creo y volvería a trabajar con él. Una wea como
Ah, ya.
explícita igual.
Bueno.
Bueno.
Sí, mira, van a haber otros podcasts donde vamos a poder tener un debate sobre la cultura de la cancelación y en los que yo me
Ya.
voy a mantener en silencio porque no quiero cagarla, no quiero decir
Vamos a
nada. No
cancelar
tengo opinión,
por no
no
opinar.
tengo... No
Vamos a cancelar por amarillo y por no opinar.
Puta.
Claro.
Y como yo creo que estamos aproximándonos al final,
Sí.
espero que se haya dicho todo lo que se podía decir, porque obviamente siempre nos quedan cosas en el tintero, siempre, especialmente en un episodio tan, tan heavy. Yo no sé si no sabes, Naites, saben, pero en arroba buenapic he estado haciendo como una especie de juego, de les pregunté a la gente cuáles creían que eran los mejores episodios, no finales de temporada. Y me mandaron muchas, 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 muchas respuestas, y ahí estuve yo anotándolas todas, las metí a un Excel y dije, ya. Votación. Y los empecé a enfrentar. Y yo sé que hay hartos que han estado ahí como bien metidos en eso y me empezaron a responder ayer como, uy, lo hubiera dicho un poquito después. Y este capítulo gana. Como de los grandes capítulos que no son finales de temporada, este episodio llamado La boda de Connor. Y dicho sea de paso, me da risa que el capítulo anterior se llamaba El ensayo y no tenía nada que ver con el ensayo de Connor. Y este es La boda de Connor. Es como que ya lo están ridiculizando al pobre. Como la boda de Connor.
Se va
Bueno.
a quedar con todo, Connor.
Uy, te cachai.
No me
No lo
quejo.
descarto. No lo
No
descarto.
lo descarto.
¿Y qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Yo creo que con eso estamos.
Sí, no, decir que el próximo episodio, bueno, se va a emitir la próxima semana, el próximo domingo, así que hay que estar ahí como rependiente de lo que ocurra. Ya salió un adelanto de imágenes de lo que va a traer ese capítulo. Es que es el episodio 4, que se va a emitir ahí el 16 de abril, y que se titula Honeymoon States. Así que, uff, uff, men, se viene.
Espérate,
Para que
¿luna de
vean eso.
miel?
No, sí. Honeymoon
Ya.
States. Pero Connor.
Oye, pero
States.
entonces es la serie, es la. Quizás nos están diciendo que es la temporada de Connor, po. Y al final va a decir: Connor gana. Último
¿Quedan las
capítulo,
elecciones
Connor wins.
todavía?
Quedan las elecciones.
Próximo
Oye.
presidente de los Estados Unidos, de hecho.
¿Cacharon ese guiño que después apareció en el afiche que había salido de esta temporada? Que están todos parados.
Sí.
Están todos de pie y se ve como atrás hay un vidrio que que refleja el cielo y arriba chiquitito se veía un avión.
La wea buena.
Sí, nos habían
Qué
dado ahí una pista.
buena.
Y los aviones siempre fueron un ítem en esta historia y también en la salud de Logan, porque en el capítulo 1, o sea, no un avión, pero esto de estar vehículos aéreos, porque en el capítulo 1 parte en un helicóptero, entiendo, teniendo su primera descompensación y también me ha gustado cómo han permanentemente utilizado el mar y el agua. Esto lo hablamos con la negra cesante ayer que tuvimos una transmisión después del capítulo. La sensación de que el agua ha estado también presente siempre en momentos clave. Cuando Kendall se va a
Verdad.
esta rehabilitación, a esta clínica en el desierto, parte mostrándolo hundido en una tina. Todas las situaciones que ocurrieron en el crucero, en la temporada 2, después lo que pasó en la luna de miel de Chip y Tom, que también fue como en una especie de yate en el mar, y etcétera, etcétera, y ahora ya los cabros oficialmente quedaron descabezados en medio de un matrimonio en el mar también. Hartas cositas simbólicas que tiene esta serie que complementan la experiencia y me han gustado bastante.
Así es.
Se
sí,
viene
es verdad.
Terrible bueno.
Se viene terrible bueno, sí. Oye,
esperemos, sí.
¿Ah?
Esperemos que se venga bueno. Ojalá que termine bien la serie.
Ojalá. Yo tengo fe igual. Elijo creer.
Se viene la manada de lobos. Se viene. Hoy estaba así con la temporada final de Game of Thrones. Estaba con las expectativas altas. Y me acuerdo cuando capítulo 1 era como, mira, no fue tan, quizás tan bueno, pero calmado, que queda todavía. Capítulo 2, ya.
Iluso.
Tranqui. No, pero los tres. Los tres queríamos creer.
Yo te cre Es que yo te creía todo, amigo.
Ah, tú me creías a mí. De ahí me dejaste de creer. Después
o
de
sea,
Game
no.
of Thrones.
Es que yo no me había leído los libros, entonces como que no tenía tanta la seguridad que tenía y tú. Pero tú me traspasaste mucho esa sensación y cuando no hubo manada de lobo, yo estaba como, weón, no, a mí el José me dijo que había manada de lobo. ¿Dónde está la manada?
Me prometió la manada de lobos.
Claro.
Exijo mi manada de lobos.
Exijo.
Bueno. Estamos
Nos
por...
vamos.
Estamos por
Estamos
amigas.
Con...
Sí, oye, un besito grande a todos los que están escuchando semana a semana y vean el próximo episodio el domingo porque vamos a estar comentándolo también aquí en tu podcast favorito llamado No Sabes Nada Podcast. Ya, un
Eso.
besito. Adiós.
Adiós.
Nos vemos. Chao, chao.